Este episodio triunfal de Mazacote es auspiciado por iPhone Boutique, quienes son una tienda en Santurce que reparan teléfonos. Y pues, como lo mío, yo me dedico profesionalmente a ponerme el teléfono en la falda mientras guío. Y pues, obviamente, cuando me levanto, restrayo el teléfono con intensidad hacia el suelo y rompo la pantalla. Pues regularmente, a través de mis días, yo hago esto y pues he creado una consistencia de visitas. He creado una amistad con los empleados y con el dueño de iPhone Boutique. Y por supuesto que se ha convertido en nuestro nuevo auspiciador, ya que el servicio con ellos siempre es de primera. Y yo voy para allá casi semanalmente. Así que denle like en Facebook a iPhone Boutique y visítenlo en la avenida Ponce de León frente a la iglesia Sagrado Corazón. Vayan y díganle que Chente los mandó y exijan un descuento o algo. No sé qué va a pasar. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 28 de Mazacote, reconocido por la Universidad de Harvard como el podcast más brutal y sofisticado del mundo, que hace que uno luzca más lindo de lo que realmente es. Yo no sé si ustedes saben esto, pero en Puerto Rico la radio es sumamente importante. Y la prueba de esto la vemos mirando la cantidad de seguidores que tienen nuestros locutores en Twitter, en Instagram, Facebook, etc. Y la verdad es que yo no conozco mucho de este mundo, así que qué mejor manera de orientarme al respecto que hablando con el creador de probablemente el personaje radial más querido en estos momentos, Yo-Yo Ferran. Y Yo-Yo es el personaje, es un personaje que inventó el comediante Robert Fantacuca, a quien le escribí hace unas semanas para juntarnos y sin titubear accedió al podcast. Ya había escuchado un par de episodios, se pompió, nos reunimos el sábado y triunfamos con una super conversación que a través de ella me di cuenta de dos cosas. La primera es que la historia de Fantacuca, esta es que me da gracia, el nombre está cabrón. Robert, él es Robert Maldonado. La historia de Fantacuca, para decir el nombre de nuevo, está demente porque los sucesos que lo llevaron al mundo de la radio son probablemente la cosa más al garete que yo he escuchado. Estamos hablando de llegar al triunfo por la vía del fracaso de una manera épica. Van a entender cuando escuchen la conversación. Y la segunda es que para trabajar en radio al nivel de este cabrón hay que trabajar como un animal. Yo le pregunté de su rutina diaria, su rutina de trabajo diaria, y me voló la cabeza. Me tripió un montón que Robert, al igual que yo, dio mil vueltas antes de caer en el mundo de la comedia. Él repartió flyer, trabajó en tiendas, trabajó en una tienda de piezas de carro, fue guardia de seguridad de una escuela, mil mierdas. Probablemente todas esas cosas que hizo son sus herramientas más grandes a la hora de crear material. Obviamente hablamos de eso. Síganlo en Twitter, @YoYoFerran, y entérense de las próximas funciones de su obra Me la saca, me la saca. Y sintonicen la mega de lunes a viernes 3 a 7, el show El Gordo y la Pelúa con Molusco y la Bulbu, en donde escucharán a Yo-Yo Ferran todas las tardes y van a volar en canto. Antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este y cualquier otro podcast es bajando una aplicación como Stitcher o Podcast Republic para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y no volverán a hacer nada productivo por el resto del día. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Robert Fantacuca, alias Yo-Yo Ferran.
Bueno, pues fíjate, ahí vamos. Nos vamos para el 98.
¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 37, recién cumplí ahora en agosto. Okay. Cuando viene el huracán George, yo antes de huracán George, yo estaba trabajando con un señor que era vecino mío al frente, que él me llevaba todos los días y yo le ayudaba a hacer cosas a las casas, remodelar las casas y todo eso. Y yo le dije a mi vaina, tranquilo, yo le pongo unos tensores a la casa, al zinc y todo eso, y eso el huracán no se lo lleva. Cuando viene el huracán George, al yo haber tenido esa experiencia con el señor, con Don Beno, que se llama, pues yo le dije a mi mamá, tranquila mami, yo voy a la ferretería y compro, que eso yo me acuerdo cómo lo hacía Don Beno, pongo aquí los tensores, aquí, allá, y el huracán George no va a hacer nada. Hacho, a la media hora yo veo los cines volando por el carajo para allá. se jodió la casa de madera. Ajá. Entonces, después de ahí, estuvimos viviendo en la casa de abajo.
Una tragedia, pero está gracioso.
No, yo me quedé jugando baloncesto pensando que no iba a pasar nada. Ajá. Yo estaba bien. Bueno, nosotros, cada vez que venía huracán o tormenta de esas tropicales y todo eso, nosotros bajábamos todas las cosas de la casa de arriba y las poníamos abajo.
Por si acaso las casas de arriba
se iban. Sí, por si acaso se iban, pero teníamos los muebles abajo, pero bajábamos todo. Cuando uno dice todo, era todo. Papi tiene
Se mudaban, era sí, una mudanza. Mudaban.
Arriba, era tedioso estar todos los días, sea la madre, puñeta, tener que bajar todas las cosas, la nevera. Bueno, se dejaban dos o tres cosas. Ajá. Pero papi bajaba, lo de papi es que se joda todo, pero mi librería de discos, lo que el librería vinilo. No, todo lo él tiene sobre 2,000 discos de vinil, okay. Allí de eso es la adoración de él, y lo entiendo. Mm-hmm. y lo bajábamos. Todos esos discos los bajaban.
También las pesan.
Los pesan. La cuestión fue que el día del huracán ese, pues confiamos que, olvídate, deja todo eso, si Robertito hizo eso. De hecho, se jodió todo, se mojó todo menos los discos.
Okay.
Los discos se salvaron. Los muebles se jodieron, después fue más, gracias a Dios, nos dio otro. Estuvimos viviendo bien apretado, como 4 meses, 5, en casa de mi abuela adentro, vivíamos como 10.
Y tú te sentías súper, esto fue todo culpa de Robert.
Sí, porque ellos confiaron en lo que yo iba a hacer y en verdad yo estaba...
La cagaste.
Una loquera, la cagué bien, se fue la casita de madera. Hasta yo escribí una canción y todo eso, cogí una pista de Bicosí, escribí una canción. Yo cantaba aquel tiempo, me ponía a inventar. Yo hacía libreto cuando saqué, me acuerdo que saqué, hice un libreto que le puse Moncho Artuaga y el trío Los Cochofles.
Okay.
Moncho Artuaga fue el primer personaje que yo saqué. Y era una canción, que nos mudamos a Country Club, a una casa. En esa casa, mi vecino era DJ Nelson.
¡Wow!
Ahí yo caigo con todo el mundo. Ahí yo conozco a todo el género. Conozco a Coyote, conozco a Historitito, Baby Rasta, Gringo, conozco a...
¿En qué año es esto?
Eso es en el 99. 98, septiembre del 98 fue George. En el 99... Yo estaba mudándome a principio de año en la calle Gales, en Country Club.
O sea que el mayor desastre que tú causaste en tu vida
fue mi bendición.
Fue la bendición más cabrona, así porque es, terminaste al lado de DJ Nelson.
Terminé al lado de DJ Nelson,
ajá.
A quien considero en esto mi papá, mi padrino, porque me abrió las puertas de su casa, de su estudio. Yo conocí ahí a Coyote. Coyote entró para crear, se unió a Nelson para crear lo que es
Flow.
Mix 107.
Ah, ok.
Coyote estaba entrando con lo que era el programa de show. Pero el que era dueño de la emisora, Pichín Román, pues le dio a cargo a Coyote la emisora completa. Entonces Coyote tenía los sábados de show y él creó con Candy el Salpafuera de las Tardes.
Ok.
Cuando empieza el Salpafuera, el primer día, que fue en octubre del 2001... Ese día, ellos no sabían que yo iba a hacer eso. Ya yo tenía unos libretos de esos inventados que yo hacía.
Ajá.
Pues ese día que empieza el programa, yo soy el que llamo. Y ya yo tenía un libreto. Pongo, entonces, la intro de Moncho, que yo la creé, era el de esa canción. Y empecé a hablar. Entonces, lo que yo había hecho, había quedado mejor que el programa completo. Okay, okay, okay. Me dijo, mira, Fanta, porque a mí dicen Fanta Cuca. Mira, Fanta, te vamos a estar llamando nosotros ahora a ti a las 5:00 para que tú siempre tengas tu libretito y todo eso. Y yo, no, cool. Y yo tenía un par de libretos hechos y que yo tenía, gracias a Dios, tenía esa habilidad para poder manejar el personaje, la voz. Okay. Y por ahí empezó todo.
Entonces, cuando esto está pasando en tu vida, tú dices... Mano, por fin encontré algo que me llena en mi vida. O tú sí. Todavía estabas como que estoy jodiendo para entretenerme un rato.
Sí, al principio sí, pero porque yo cuando yo conocí a Nelson, yo lo que hacía con ellos era repartía flyers, que si ellos tenían las guanábanas, pues yo iba a Río Piedra, repartía los flyers de las guanábanas,
okay.
Repartía los flyers de Gálgola, de diferentes discos que estaban para aquel entonces. Pero que yo en mi interior decía, coño, yo sé que yo soy algo más que repartir flyers.
Claro, claro.
Yo sé que yo puedo. Bueno, yo era uno de que veía a Joelito, a George de la Guarabana, empezaba a sacar una canción, empezaba a cantarse la caca.
Okay.
Como hacen estos chamaquitos hoy en día que van a este tal artista, pues yo pasé por todo eso.
Empezaste súper desde abajo, ¿sabes? Repartir flyers está cabrón.
Sí, irte a Río Piedra, de ir tienda por tienda, ir a Plaza Carolina.
Me acabo de recordar que dijiste lo de Fanta Cuca.
Hey.
Hay una canción de Tego.
Sí.
Del disco
de
que
lo botó. Guasa, guasa. Eso es.
Tú eres más feca que...
El Abayal de... Tú eres más Fanta Cuca que Moncho Artuaga.
Que me la hace, me la paga.
Exacto. Así. Eso fue que Tego era fanático de Moncho Artuaga.
Ok.
Y él cuando le pregunta a Candy, ven acá, ¿quién es el que hace ese personaje de Moncho Artuaga? Me dice, ah, ese es Fantacuca. Y dice, Fantacuca. Diablo, ese apodo está cabrón. Y ahí fue,
está cabrón.
Y ahí fue que salió lo de, tú eres más Fantacuca que Moncho Artuaga, el que me la hace me la paga.
Y él,
mi pana, los otros días estuve en el estudio de Tego, que es aquí por Santurce, tremenda persona, y lo considero uno de los mejores del género.
Con el negro es Borín, que es bella, por más que tratan, no me hacen mella. Es mentira, o hasta los panty no han dejado huella. Hasta tu DJ sabe que en esto soy ley. Yo estoy listo para usted any day. Papi, let me say. Yo Spanglish so fake, a bochorna te véndete como Macy Gray. Tú eres más Fantacuca que Moncho Artuaga. El que me la hace me la paga. ¿Dónde están los canta canta los trangalanga? Oye, los más que roca cogieron la jullilanga.
Entonces, me interesa saber cómo fue que tú conociste a DJ Nelson. Porque, digo, y esto es algo que quizás los chamaquitos de hoy en día nunca van a poder experimentar, porque uno salía a la calle, estoy aburrido en mi casa, déjame salir a la calle. Fue algo así orgánico, como que este es mi vecino, déjame ir para allá a conocerlo.
No, así mismo, porque yo ya tenía, porque yo, oye, antes de yo, como son las cosas, yo, cuando yo vivía en la casa de madera, te dije que yo escribía canciones y todas esas cosas, yo iba a las tiendas de discos y compraba cassettes de pistas, y las cassettes de pistas eran de DJ Nelson.
Claro.
Era fanático de DJ Nelson cuando hizo Reggaetón Nelson Volumen 1, donde sale la palabra por primera vez de reggaetón.
Claro.
Que fue un disco de DJ Nelson. Era fanático de Flow cuando él sacó Flow en el 97. Pues cuando yo, al tener la dicha de conocer a Nelson, yo fui allá como como groupie. ¿Cómo que le dicen a uno? Los que son bien fan. Fan. Fui a donde él, Nelson, coño, fanático tuyo. Y él conmigo desde el primer día. Fue como si me conociera de siempre.
Yo... No sé mucho del género, pero yo tuve un gran amigo que Nelson le dio la mano bien cabrón en la música.
Y Nelson le a muchas personas le dio.
Pues, quizás tú te recuerdas de este chamaco. Esto fue un chamaco que animaba eventos. Estoy cambiando el tema bien, cabrón.
No, dale, adiós, para eso estamos, adiós.
Este chamaquito,
sí,
una vez lo grabaron en un audio diciendo algo que es low, que sé yo ni qué, y empezaron a juntaron.
Sí.
Hicieron la pista Get Low.
Ah, ese muchacho fue el que murió.
El que mataron,
sí, en el que San mataron Jorge. En Santurce aquí.
Loco, sí, me acuerdo. Ese chamaco era mi hermano.
No, ese muchacho yo lo conocí, que era bajito.
Alex Félix.
Le decíamos Chaca. Que era chinadito él, me acuerdo. Sí, pues, él tenía un futuro bien.
Loco, ese cabrón, qué bueno que estoy hablando de él, porque nunca he hablado de él. Cuando yo estudié en high school con él, él era el otro gracioso.
Sí, ok.
Él era como el otro payaso. Sí. Y yo siempre consideré que él era más gracioso que yo. Y hoy por hoy, que yo hago shows de comedia y esto, pienso en él constantemente como que, diablo, Alex estaría en esto conmigo.
Aquí al lado tuyo,
él estaría vacilando. Shout out a Alex Félix.
No, pero ese muchacho, me acuerdo, yo para ese tiempo yo estaba con Nelson. Yo trabajaba con... Eso fue como para 2004, 2005, creo que fue, cuando Nelson coge una nueva cepa de muchachos talentosos. Y entre eso estaba él, Get Low. Y lo que iba para ese muchacho, iban a sacarle disco, porque era bien talentoso. Y pues, le pasó lo, pues, lamentablemente, que... Y eso lo sufrió él, sé que lo sufrió mucho.
Pues lo conociste a él, entonces empieza a llamar todos los días a
todos los Mix. Días. Ellos,
¿tú no estás cobrando?
No estoy cobrando. Yo para ese tiempo trabajaba en una tienda de piezas de auto.
Okay.
Yo trabajé 5 años en una tienda de piezas de auto y ese era mi otro part-time. Yo tengo un part-time, estudiaba en la universidad, trabajaba en esa tienda de Western Auto para aquel entonces. Y después, y por la tarde, pues tenía ese otro guisito en la radio.
Entonces, cuando en la tienda, por ejemplo, ¿sabían que eras tú el que llamaba?
No, perdóname, porque ya yo había renunciado de
Western Auto. No,
después, perdóname, renuncié en el 2000 de Western Auto y me fui a trabajar de seguridad en una escuela.
¿Qué?
En una escuela de niños.
Ok.
Y Coyote me decía el guardián de los niños.
Okay, ahí
fue
okay.
Que eso antes de ser la radio, eso fue en el 2000.
Ok.
Yo trabajé del 95 al 90. Al 2000 en Western Auto y en el 2000 trabajé de guardia de seguridad en una escuela elemental.
Ok.
De que me mandaban a cuidar a los nenes y cuando llegaba la maestra me veía a mí en el piso jugando lucha libre con los muchachos. Siempre iba a las 10 de la mañana a Kindergarten a cogerle la merienda a los nenes. Una loquera esa, pero fue un año bien bueno, bien chévere. Y cuando yo empecé a traer la lotería, porque para colmo también traje la lotería, después un amigo mío de la universidad, la tía trabajaba en la lotería, y en ese momento, ese año 2001, yo estaba que no sabía qué carajo hacer con la jodida vida mía. Y ese, ¿qué voy a hacer? No,
ya no, te había dropeado de universidad.
No, exacto. Yo decía, yo no soy, yo no, y no es por desprestigiar a los de seguridad, pero entiendes, yo sé que yo podía dar algo más, yo sé que podía hacer algo más, pues empecé a trabajar en la lotería. Y entonces ahí fue que empecé a trabajar lo de la radio.
Ok.
Que yo el primer día llamé y ya del segundo día en adelante me estaban llamando ellos a mí para hacer Moncho Artuaga.
Ok, háblame de Moncho Artuaga. ¿Quién es él? ¿De dónde sale?
Moncho Artuaga sale, como te dije, con una canción que yo había escrito y le creé la idea. La abuela de Moncho, que básicamente la abuela mía, que después hicimos un programa de televisión y ya metí a mi abuela, la abuela Ondel, okay, y todo eso. Un programa que hizo Coyote que no duró, yo creo que ni 4 meses. Ajá. De televisión, pero que estuvimos ahí a las 11 de la noche, yo creo que era. Entonces, él tiene su mujer, tiene su sobrino, tiene sus panas del licor, más bien...
Tú creaste un universo.
Un universo, exactamente. Uh-huh. Yo lo creé a base de lo que yo veía, de los borrachones que yo veía que se criaron conmigo en el área, en la Riaza, en donde yo me crié. Y ahí yo hice todos esos personajes. El Papo Guá, uno de los amigos de Moncho Artuaga, Papo Guá, es una persona que existía. Jueguito el Cazulero era otro que existía también, que eran amigos del personaje de Moncho.
Ok, ok, ok. Entonces, cuando tú desarrollas un personaje,
sí,
¿cómo...? Digo, porque asumo yo que tú lo desarrollas pensando en radio.
Sí.
Y después tienes que adaptarlo. Como por ejemplo, Moncho Artuaga, Yoyo Ferran.
Yoyo Ferran.
No quiero hablar de Yoyo Ferran todavía, pero ¿cómo tú adaptas? O sea, ¿tú piensas en vestuario? ¿Piensas en pelucas cuando lo estás desarrollando? ¿Eso es algo que uno va ajustando?
Eso yo creo que a vos. Es que yo te digo, yo empecé escribiendo personajes sin saber que en un futuro yo iba a empezar a hacer teatro ni nada de eso.
Ajá, ajá.
Yo empecé a escribirle Moncho. Y tenía la idea, en la cabeza la tenía de un borrachito, pelo larguito, esas camisitas de esas de 2 pesos, de esas que no se apea, un mauncito. La idea de Moncho y un borrachón, un borrachón. Okay.
Sí, yo me recuerdo, hay una canción que él dice, la escuché los otros días.
Ah, la de los viernes, la de los viernes. Los viernes se hizo para vacilar, para beber misma, también para fiestar.
Esa misma.
Para beber con los panas hasta las tantas de la mañana, de coger una jugueta. Eso en el estudio de Nelson la escribí y la hice con los muchachos de Bando Corrupto
allí. Entonces, tú que te estuviste codeando con un montón de reggaetoneros.
Sí.
Ese mundo es tan maleantoso como yo me lo imagino. O sea, tú la pasabas.
Hacho, yo en verdad yo me daba.
Nunca tuviste miedo.
Yo, en verdad, yo me daba 4 palos y yo abrazaba a todo el mundo. Y yo en verdad que no sé, yo la pasaba bien, yo gracias a Dios nunca he tenido problema con nadie, todo el mundo conmigo se lleva bien, gracias a Dios. Yo voy a cualquier sitio y gracias a Dios tengo la dicha y la bendición de que la gente habla muy bien de mí, de que no, ese muchacho, que no tengo problema con nadie. Yo trabajé en Stargate los sábados.
¿Cuál era esa? ¿La que está en la 18?
En la 18, lo que era Egipto.
Claro.
Cuando fue Stargate, yo trabajaba los sábados porque eso fue una de las pagas que me daban a mí por ser Moncho Artuaga.
Ok.
En vez de trabajarte los sábados, porque los paris de los sábados eran de Coyote.
Ok.
Y lo que se hacía en la puerta ese día, pues se dividía. Entre esa división, pues le tocaba a Dr. Manning una parte, a mí otra parte, al grupo de trabajo de Coyote.
Ok, ok, ok. Después de Mix.
Pero le doy las gracias porque yo conocí a todo el mundo. Conocí a Yankee, Don Omar, a Wisin, Yandel, a
Tego. ¿Es buena gente Yankee?
Yankee H, tremendo tipo. Sí. Okay. Y lo conocí cuando estaba con Nicky Jam. Y desde antes de que cuando empezó él, 97, 98, por ahí.
Winchester, ¿verdad?
Winchester Yankee. Estaba de Winchester, sí, que yo los veía a todos ellos. Bueno, yo era fan de Baby Rasta y Gringo, todavía okay. Lo soy. de Baby Rasta y Gringo y Storitito.
Ok.
Y me viví esas guerras que ellos por entonces una vez
era como el pelear de boxeo.
Sí, una cosa así. Yo dije, entonces para aquel entonces estaba el internet y tú estabas esperando que viniera Storitito y sacara una canción y que Coyote la pusiera en Rap and Reggae 96 o en The Show cuando fue mix. Y cuando estoy en mi casa veo que está Storitito en casa de Nelson.
Ok.
Y llega Baby Rasta y Gringo. Y yo me escondo así en una pared, me escondo yo. Diablo, aquí se va a formar. Aquí se va a formar. Diablo, llegó esta gente. Diablo. Yo en la película mía de fanático.
Lo que decían en las canciones. Sí, ajá,
y
guerra.
Cuando llegan así que se ven, échese a abrazar y una cosa. Y ya.
Es como lucha libre.
Sí, sí. Bueno, hay quienes me imagino que no se, no se pueden ver ni nada de eso, pero para aquel entonces, yo creo que Elito y Polaco también, tremenda persona, amigo mío también, y también muy bueno era en eso de la tiraera y eso.
Bueno, es que yo soy bien ignorante, quizás vaya a decir tres barbaridades, pero la Cosculluela y Tempo, eso y es Tempo, de verdad.
Yo me imagino que sí, yo creo que sí. Ahí. Lo que pasa es que ahora, como yo estoy ya en la mega, llevo 6 años ya de programa, estoy un poco desligado.
No tan cerca.
No estoy tan metido como estuve antes. Pero que me imagino que ahí no hay de que...
Teatro.
Exacto.
Ok. Después de Mix, tú vas a reggaetón.
A reggaetón 9-4. Me fui para reggaetón 9-4 porque había un programa que se llamaba el Reguero. Que estaba uno que se llama Penetrator, que ya no trabaja en la radio.
Buenísimo el nombre,
Penetrator. Sin estar ahí. Estaba Rogi, que es el jefe de nosotros acá en la mega. Estaba la Bulbu.
Ok.
Y hacía falta como que algo al programa, personaje, porque no habían personajes, nada de eso. Y yo me metí con Yoyo y Fede.
Okay.
Con Yoyo y Moncho, perdón.
Ahí tú creaste a Yoyo, no, para reggaetón.
No, yo creé con Coyote en Mix.
Entonces, pregunta, ¿cuando tu trabajo era de llamando o tú ibas al estudio?
No, siempre ha sido, desde el día uno, siempre ha sido
remoto.
Remoto, por teléfono.
¿Y te gusta eso?
Sí. Sí, porque uno está más tranquilo, por lo menos estoy acá, tranquilo. Porque yo puedo ir a la emisora y hacerlo, pero tengo que ir a un estudio de la emisora, que esté disponible el estudio, que no tenga gente entrando, porque más de tú estás haciendo un personaje, que tú estás concentrado, mirando la computadora, cheque si tienes algún audio que poner, y tener gente alrededor, pues es como que te saca de concentración. Y en casa, pues yo estoy más tranquilo.
Hace como 6 meses, bueno, en enero, yo hice una publicidad en radio, en la mega, con Molusco. Es la primera vez que yo voy a una estación de radio.
Sí.
Y me impresionó un montón todo el trabajo que es, porque uno piensa que eso es hablar en el micrófono, sí, y nada, sí. Pero yo, me llamó un montón la atención todas las pantallas que Molusco tenía al frente.
Y él bregando con pantallas, todo eso.
El celular, el iPad, hay otra pantalla que tiene unos números ahí.
Sí,
extraños.
Porque tiene, él brega la pantalla de los anuncios. Uh-huh. Tiene el instant replay, que es lo de los sonidos que se pone, las risas, uh-huh, las canciones. Él maneja todo eso. Más está hablando al aire, más me está escuchando a mí.
Dicho es.
Más tiene que tener la velocidad en la mente para poder contestar algo, porque nosotros no nos hablamos durante el día. Hay días que yo no hablo con Molusco, como Robert y Molusco, que hablamos. Uh-huh, uh-huh. No, nos escuchamos
al aire.
Okay. Y él no sabe lo que yo voy a hablar. Él no sabe lo que yo voy a decir con Moncho. Él no sabe lo que yo voy a decir con Yoyo. No sabe lo que voy a decir con Fede.
¿Y cómo carajo hacen? Esto es una pregunta que siempre he tenido. ¿Cómo carajo hacen que siempre se van a anuncios con un punchline?
Pues tenemos la suerte ahí de que...
Eso es él, el que lo controla. Él es el que tiene,
sí,
el anuncio.
Sí, él es el que está a cargo de la consola. Y vemos el momento que nosotros... ¡Cuá, cuá, 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 cuá!
Ahí él aprovecha.
Ahí, exacto. Y aprovecha y... Cuando lo hay ahí. Si no, pues mira, Yoyo, pues no me voy mañana.
Sí, a veces sí, hay que pachotear un poco.
Porque y más con Yoyo, que son noticias que... Pues de Farando y todo eso. En Fede, pues yo siempre tengo un culto de eso que hace Fede. Con Moncho, el personaje que acompaña ahora a Moncho, que es Potoco, que lo hace Molusco.
Okay.
Y así, pero siempre, casi siempre, el 90% son punchline lo que sacamos.
Entonces te fuiste, estás en reggaetón. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Yo estuve en reggaetón un año.
O sea, que antes de tú estar con Molusco, estuviste con la Bulbu.
Estuve con Bulbu. Okay. Que Bulbu, no, y con Bulbu, ella me dio la... Del día uno, ella me escuchaba cuando yo estaba en mix. Ella ya me escuchaba los personajes. Y Moncho Artuaga fue el primer personaje que pegó duro. Para aquel entonces, sacó a Yoyo cuando Candy está fuera un tiempo... que está como 6 meses fuera, yo en un mismo segmento de Moncho Artuaga, yo saco a Yoyo.
Estaba haciendo las dos voces a la vez.
Sin ellos saber que yo iba a sacar a Yoyo.
Ok.
Y Yoyo empezó a hablar, ay, sí, mira, me extraña y me araña, Moncho. Yo lo metí como que Moncho, como que Yoyo era... Ay, what the hell. Como que Yoyo era amigo de la mujer de Moncho. Moncho. Ahí fue que yo vine y metí a Yoyo Ferrán, que entonces le dimos la vuelta a Yoyo, lo pusimos de chismoso, que trabajaba en la oficina de Rafi Pina, de Prado, del abogado Prado.
Okay.
Y por ahí surgió surgió Yoyo Ferrán.
O sea que tú has tenido segmentos, salud.
Gracias.
Tú has tenido segmentos en los cuales tú haces conversaciones de más de un personaje tú solo.
Sí, yo he hecho...
¿Cómo piensa eso? ¿Cómo trabaja tu cerebro para lograr eso?
Yo le escribo antes y lo practico antes. Yo nunca voy
al aire
porque no me gusta, respeto eso mucho. Escribo y antes de ir al aire leo lo que escribo.
Ah, en voz alta.
Porque, exacto, para darle la tonada. Porque yo escribí tal cosa, pero saber cómo tú decir esa cosa al aire para que eso dé gracia. Y siempre lo leo. Las veces que no lo he leído, pues me puedo, mientras lo estoy leyendo, me pierdo o cosas así.
Claro.
Pero siempre lo leo.
Ok. Eso está bien interesante. O sea, tú escribes todos los días.
Todos los días, mano. Está brutal.
¿Y cuánto escribes? Varias páginas. O sea, tú estás leyendo.
Antes los personajes, cada personaje, yo le daba como 6 páginas.
Wow, cabrón, eso es un montón de trabajo todos los días.
Imagina, para aquel entonces, cuando Bulbu me regaló un iPad, okay. Bulbu me regaló un iPad hace como 2 años, hace un año o 2 años me regaló un iPad, pues lo hago desde el iPad. Al principio fue como que me sentía raro con el iPad, porque yo siempre estaba con los papeles.
Escribiendo a mano, antes era a mano,
yo escribía todo a mano. Una vez yo estoy en casa, cuando yo me mudo de al lado de DJ Nelson, yo empiezo a hacer el programa en la casa que mi papá compró, en otra parte con Country Club.
Okay.
Y me acuerdo una vez yo no tenía aire acondicionado ni nada de eso. Yo ponía, tenía el piano, mi papá tenía un piano de un órgano.
Ajá.
Yo ponía los papeles encima del órgano. No podía poner el aire porque el aire me volaba los papeles.
Claro.
Cacho, yo sin camisa, un sol cabrón. Una vez llegó, pasaron los guardias, Moncho cabrón, Moncho. Okay. Pasando guardias, pasando gente que ya saben que a esa hora yo estaba al aire, pasaban por la calle a gritarme cosas. Una vez vino Nomar, el hermano de Yankee.
Ajá.
Pasó y se bajó y me vio, diablo cabrón, así que tú haces el programa, mano.
¡Qué tecato!
Sí, porque eso era, chacho. Pero que después yo, gracias a Dios, con los chavitos, pues en casa, en la casa donde vivo, pues estoy un poquito mejor ahora con aire.
Ok.
Pero todos los días son como 5 o 6 páginas por...
Yo imagino que tú tienes como una rutina de, o sea, te levantas a las 10 de la mañana, vamos a escribir. No,
temprano voy y trabajo. Yo trabajo durante el día en la lotería.
Okay. ¿Tú trabajas todavía?
Sí, yo llevo 14 años.
En mi mente, Robert, tú eres una persona que vives de la radio y extra, adicional, a hacer los espectáculos en vivo.
No, lo que pasa, no, yo llevo trabajando 14 años en la lotería, lo que pasa es que no me conflige como tal.
Okay.
Yo tengo la oportunidad de escribir, escribo durante el día, por la noche escribo también, dejo unas cosas set. Y así yo estoy todos los días, lunes a viernes, trabajo, salgo a las millas pa casa o para la oficina o para la emisora donde vaya a ser el programa ese día. Hay días que llego a mi casa, como pasó hace un mes, que la gente, que todavía hay gente que me dice, diablo, que mucho yo me reí aquel día que te estaban jodiendo de que tú estabas por el condado, Yoyo Ferrari, que dando una vuelta por el condado. Ajá. Esa fue una historia que yo me creía de momento, pero yo estaba encabronado por la 65 Infantería,
hablando
como Yoyo, porque en casa no había línea de teléfono y yo peleando con Liberty. Arréglame el teléfono, a las 5 tengo que estar al aire. Pero, de hecho, hice el programa por la 65 Infantería.
Entonces, tú me vas a decir, tú tienes trabajo, escribes, y
haces cosas al aire y tú estás casado y tienes
un hijo. Tengo dos nenes. Dos nenes,
hijos, cabrón. ¿Y cómo tienes tiempo para tu familia?
No, porque como yo la dicha que yo tengo es que yo hago el programa en casa y los veo. Ya termino a las 6 de la tarde y yo comparto con ellos. Estudio con el nene mío, que el nene mío mayor pues no es de la esposa mía.
Ok.
De algo viejo.
Ajá.
No me salía la palabra. Pues él está viviendo conmigo, hace un año está viviendo conmigo y lo tengo y estudio con él, lo llevo a la escuela, por lo menos lo llevo a la escuela y eso.
So, en tu casa hay una hora que tú dices, ok, nadie haga ruido, la madre del
cagado. No, porque ellos vienen llegando, yo terminando yo.
Ok.
Pues la esposa mía trabaja, sale del trabajo, los busca a la escuela y llega a casa cuando yo estoy ya terminando yo. Como 5 o 10 minutos, como a las 5:40 ellos están llegando y estoy haciendo yo. A eso le da a los nenes míos abrir la puerta donde yo estoy en el estudio mientras yo estoy hablando. Uh-huh. Sí, mira esto, los nenes míos vienen a darme el besito.
Okay.
Y me hacen como que eso, haciéndome mueca para que no se escuchen.
Ajá.
Los otros días era el perro de los nenes míos que cuando llueve lo meto para que no se moje.
Ajá.
Y se escucha ladrando. Como si tuviera el perro al lado de la oficina, como dice que Joey Ferran está en la oficina.
Ajá.
Que eso, yo te digo, estamos hablando.
Claro, claro.
Sí, pero yo espero supone que esté en la oficina porque estoy Robert Fantacuca, está en su estudio en la casa haciendo el programa.
Cuéntame de el cambio de reggaetón a la mega. Me imagino que es cuando la Bulbu.
Cuando Molusco se va de Sal Soul. Ya, cuando Molusco estaba en Sal Soul, ya yo había hablado con ellos. Ellos me querían a mí, Ali y él, me querían llevar para la perrera.
Ajá.
Pero como pasó como unos años que estaban todos pelados, la gerencia, no habían chavos para dar y eso. Yo trabajaba, pues la lotería, me había quedado sin la radio, me hacía falta el dinero de la radio, pues ya tenía carro, tenía apartamento y eso. Pero no tuve la oportunidad de ir a estar con ellos en...
Porque no había presupuesto.
No había presupuesto, esa es la palabra, no había presupuesto. Mm. Me llaman de Reggaetón 94... Y entonces en Reggaetón 94, pues empiezo con Bulbu. Hicimos una química brutal con Bulbu.
Ella está tan fucking nítida.
Sí, no, ella es otra cosa. Bulbu,
¿sabes lo que me gusta de la Bulbu? Que hay algo pasa con ella que, a diferencia quizás de otras artistas féminas, ella, mano.
Sí.
O sea, es su voz. Yo estoy seguro que tú hablas con ella y es su voz.
Es su voz. Me
parece tan genuino y tan...
Sí, ella sí.
No pretenciosa.
Esta es la que hay. Esta es la que hay, eso así, ya. Y tengo la dicha con ella. Yo le puedo joder que si panzona con Yoyo. Es una panzona, mira, cafre, vulgar y toda esa cosa. Pues ella no le molesta. Ajá. Yo sé de otras personas que...
Quizás se enchismen.
Que se enchisman.
Yo me voy contigo, ¿verdad? ¿En eso quedamos, papá?
No, yo me voy con mi esposa.
¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Pero tu esposa!
¿Pero qué?
Oye, ayer con la esposa, todo el tiempo con la esposa.
Ya, pues tú sabes.
Pero si es su esposa, tú lo has dicho.
Pero negra, eso cansa.
No.
Como eres un jamón, que no te vas a casar nunca.
Es que no seas jamón, nena, lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Y si yo tuve la decisión de yo casarme con Cuchita a los 49 años, yo me canso de ser la nena.
Está bien, pero tú no puedes venir a estar embarazando otro matrimonio cuando tú sabes que él trabaja mucho y que él tiene momentos con su familia.
Nena, lo que yo quiero es que también necesita su tiempo, tomar su tiempo y hablar con amistades.
Está bien, pero él siempre está haciendo lo suyo.
Y estar todo el tiempo con una mujer, eso lo drena.
Necesita tiempo para su familia, porque tiene dos hijos bellos que necesitan estar con papi.
Yo puedo compartir con los hijos de él también.
No, pero es que no es contigo. Con la familia, no es contigo agregado.
Pues no es agregado.
Agregado.
Y me quita la palabra de agregado, nena. Todo el tiempo peleando conmigo. ¿Qué tú te crees? Bandida.
Yo no peleé tanto con Molu.
Entonces, como lo que estamos hablando, Molusco vuelve a la mega y está el proyecto este del Gordo y la Pelúa.
¿Para qué año fue esto más o menos?
Se fue en el 2008.
Ok, ya tú llevas como 8 años trabajando en radio.
En radio, okay. Sí, tuve 2001, ya sé exactamente. Y ellos me dicen, mira, vente para acá con nosotros. Y al principio pues empecé con Yoyo, con ellos.
Porque Moncho no hace sentido allí.
Como lo que pasa es que Molusco venía con una idea, ya tenía Molusco una idea, unos segmentos que ya él tenía en la mente para hacer. Y el mismo Yoyo, el primer día, Yoyo fue un él tenía el noticiero. Uh-huh. El primer día del gol de la pelúa, el noticiero, Yoyo salió lo último. Pero no había, ese primer programa, Yoyo no tenía como una interacción con ellos. Porque ajá, era como una cápsula, pa, pero ya. Ya el segundo día, yo tenía la hora completa a las 5 de la tarde con Yoyo Ferrán.
Wow, tú haces una hora de radio.
Sí, de 5 okay. a 6 estoy con Yoyo.
Ok.
Se divide en dos segmentos, pero entre música, anuncio, uh-huh, pues estoy la hora completa.
Ok.
Entonces, y desde ahí tampoco me reuní un montón. Querían tenerme, pero tenía mucho en Reggaetón 94. Yo mismo me estaba haciendo competencia, tenía a mucho en Reggaetón 94 y a Yoyo tenía.
What?
Y yo salí de una emisora para meterme a la de acá. Entonces, los jefes grandes, no había presupuesto, Ahí Bulbu viene de sus chavos, de los chavos de ella, empezó a pagarme ella, Bulbu. Molusco también, Molusco y Bulbu de su mismo dinero.
Ellos te querían tanto.
Sí.
Que ellos crearon un presupuesto.
Un presupuesto para que se le pagaba a ellos, me pagaban a mí, de su dinero.
Está bien, cabrón.
Sí, y cuando había un bonito, pues, toma Fanta, toma Robert, toma esto. Hasta que hace 3 años atrás, casi 4, pues SBS, cuando...
Te reconoció como empleado.
Gracias a Dios. Ajá. Pero Molusco cuando va a renegociar su contrato, entre una de las... De lo que él pidió fue que me dieran a mí un contrato y por fin. Ahora yo renuevo contrato. Supone que yo renuevo contrato ahora este año.
¿Cómo empiezan los espectáculos en vivo? No. Bueno, sí, contéstame esa pregunta. No, eso fue en La Mega.
En La Mega, cuando estamos en el 2008. Porque yo antes, cuando estaba en Mix, Doctor Mecánico, Tito, ajá, el dueño de Doctor Mecánico, hacía auto show y todo eso, y me contrataba. Me daba un par de pesitos. Y
para Animal.
Para que hiciera, animaba a JD o Richie, los que estaban para aquel tiempo, y yo era, sacaba como si por teléfono,
ajá,
a Yoyo o a Moncho, más bien era Moncho.
Ajá.
Y lo que hacía era Moncho, se escondía en un ladito.
Y salía tu voz.
Y salía mi voz.
Ok.
Pero a mí no me gustaba, porque a mí, checho, ese nerviosismo, esa cosa a mí me... Y eso estando escondido.
Ajá.
Porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero gracias a Dios, pues... Y acá entonces, cuando en el 2009, llevamos ya un año de programa, Molusco, crea lo de, va a ser la obra esta, el apartamento de Molusco y la Bulbu. Ajá. Ahí es donde sale Yoyo Ferrán por primera
¿Y
vez.
Y ese fue tu debut escénico.
Escénico, exacto. Y, ¿no? Y esa primera obra, cuando el apartamento de Molusco y Bulbu, era que Bulbu, Molusco se lo botaron de la casa y se iba para el apartamento de Bulbu.
Ok.
Y en una parte que es como si yo estuvieran en la radio, yo salgo con el ¡sí! Okay. ¡No digas que no, sí, what the hell! Chachi, ese bella suerte de caguazo se quería caer en una cosa y yo me sentía, yo miraba para atrás y todo, y a ver si era otra persona que estaba detrás de mí, pero el apoyo, te digo, de
la gente quiere un montón a Yoyo Ferrán.
Sí, lo que... Bueno, hoy yo estaba en... ¿Dónde está? Estaban haciendo algo en donde yo vivía, montando unas cosas y yo de esas cosas no sé, yo siempre voy y aprovecho, y yo soy el que voy y compro las cosas allá a National. Ajá. Y la que me está cobrando, Nacho, mi nena fanática. Pero me sorprende porque como yo no
que te reconozcan, que te reconozcan.
Sí, entonces, no, y la nena, que son, tengo muchos nenes a donde yo trabajo, me han llevado videos de los nenes cantando la canción, los jingles, okay, y nenes de 2 años, 3 años, que gracias a Dios, Yoyo Ferrán es uno de los personajes más queridos que hay en Puerto Rico actualmente.
Ok. ¿Cómo a ti te aprueban? O sea, ya la emisora confía tanto en ti que lo que tú escribes no lo ve ningún productor. ¿Tú vas con eso al
Wii? No, yo voy ahí, aunque yo también tengo mesura. Yo también sé lo que...
Claro.
Gracias a Dios,
Caño, y tienes 8 años de experiencia, sí, al aire.
Sí, yo pero... no... Y mi come... Y mi, bueno, yo sé que con chisme se nos puede ir la mano en el vacilón, porque la gente se que... Del vacilón de que si el bullying y todas esas cosas. Pero... Con Moncho el libreto más bien no es vulgar, no son... Con Fede un poquito más alcoroso, pero en eso yo siempre trato que tampoco se vaya a salir de que crea faltas de respeto, cosas así.
Ahorita me dijiste,
sí,
voy a echar para atrás bastante, dale. Estábamos hablando del primer programa que hizo Candy y que hacían falta personajes. y pues...
No, ese fue en el de Reggaetón 94, el reguero.
Exacto. Con pues, ¿cómo ¿quién determina eso? ¿Cómo tú sabes? Exacto, por un todo sí. Yo que no sé nada. ¿Cómo tú dices, aquí hace falta... Porque es demasiada monotonía y demasiada habladera.
Sí,
la gente quiere cambiar. Que...
Sí, pues yo considero, mira, este muchacho, según lo que me decía, mira, este muchacho que está en Mix, se llama con bien talentoso. Él hace unos personajes que están pegados en Mix 107. El público de Mix 107, el que está escuchando Reggaetón 94 horas, que salió y se pegó, esa emisora se pegó mucho. Y ya conocían esos personajes. Y mira, trae todo para acá, dile que si quiere venir para acá, yo no estaba haciendo nada.
Ajá.
Yo, vale, vamos a hacerlo. Y salí, gracias a Dios, y Ferran ahí fue cuando cogió el boom más.
Okay.
Porque en Mix me di a conocer, pero al estar en Reggaetón 94, una emisora que se escuchaba para el área oeste. Ajá. Mix no se escuchaba en el área oeste.
Ah, no sabía.
Hay gente que me conocen desde Reggaetón 94.
Okay. Y tú has hecho que gente se mueva de estación.
Sí, yo he leído comentarios en mi página de Twitter, de Instagram, gente que me dice, te sigo desde Mix 107, okay, desde
Salpa Fuera. Se movieron contigo.
Que me siguen escuchando desde Reggaetón 94.
¿Tú te pones nervioso antes de grabar? O antes de hablar.
No, fíjate, no.
Ya pero no. ¿Y en escena? ¿Cómo te sientes?
En escena yo siento un mono que se me trepa acá atrás. Okay. Siento que la peluca me pesa como 100 libras.
Ok.
Y yo siempre doy una oración antes de salir. Tengo una oración y tengo que leer el libreto de nuevo porque siento como...
Se te va a olvidar, se te va a olvidar.
Tengo esa chavienda que pienso que se va a olvidar.
Ok. Pues fui esa experiencia que la gente se volvió loca en el apartamento, marcó tu vida, me imagino.
No, no.
O sea, es algo que tú te disfrutas.
Sí, no, la primera vez que sentí eso, que yo realmente dije, diablo, porque yo... La diferencia mía y de ellos están ahí metidos. Ellos, quienes van a donde ellos, le pasan diciendo, ah, tú estás pegado, pero yo estoy en un mundo aparte. Yo estoy trabajando en otro lado, que no, que mucha gente pues puede ser
que
no
que ver.
Nada que ver. Y cuando nosotros estábamos empezando, antes de hacer la obra esa del apartamento de Molusco, Coyote hizo el décimo aniversario del show en el Choliseo. Y quien iba a presentar a los diferentes artistas del género urbano de reggaetón eran diferentes locutores. Que si Funky iba a anunciar a Don Omar, que si Bulbo y Molusco con Yoyo Ferran. Pues esa fue la primera vez en sí que yo salgo como personaje, ahora que me acuerdo.
Okay.
Había sobre 10.000, 12.000 personas allí.
Choli.
Y yo ahí estaba con el. Ahí sí que yo tenía los nervios de punta ahí. Fuimos a presentar, creo que fue a Alessi Fido, a Ivy Queen. Sale primero Bulbo, porque Bulbo era bien conocido, ya Molusco está empezando ya a conocerse.
Ajá.
Porque en Salsor él fue que él dio el palo grande con Ali en la perrera, pero todavía no estaba como Bulbo masivo, ajá, como ajá. Está hoy en día. Entonces cuando ellos vienen y presentan Yoyo Ferran, cuando yo salgo, que yo veo a toda esa gente, ¡guau! Con el sí, yo, ¡ay, mi madre! Yo, le digo que yo ahí miro... Para atrás, a ver si era que estaba Don Omar
o
Wisin Yandel, porque el apoyo ahí fue que yo sentí de antes, en verdad que este personaje está bien pegado.
Ok. Sí, la comedia tiene... Hay una cosa que tiene la comedia que es el único arte que tú te... Digo, cuando lo haces en vivo, que tú te das cuenta al instante si lo estás haciendo bien.
Sí, sí, porque...
Porque la gente aprueba.
Aprueba, exacto.
Verbales en... ¡Ah, esto está nítido! Y, ¡voy a reír! ¡Voy a aplaudir!
Y yo respeto mucho lo que ustedes hacen de esos de stand-up porque nosotros tenemos una ventaja en que estamos en radio. La gente nos escucha. Que para los sitios que nosotros vaya, la gente quiere escuchar el sí. Yo puedo estar así. Ajá. Y te tiro el sí. Y la gente está muerta de la risa con el sí. Ajá. Con el sí ese.
Exacto, sí. Pero has trabajado también.
Sí, no, claro, claro.
Está siendo bien nice y todo, pero has trabajado con cojones.
No, claro.
No,
y me da el frío olímpico los otros días, pues todavía siento que...
Todavía te
da. Sí, porque hay gente que se cree que... Yo estoy seguro, yo sé que hay gente que no sé quién carajo es Yoyo Ferran, que no sé quién carajo es mucho el Tuaga, porque sé que hay gente que no escucha radio o que escucha otras cosas, otra emisora, yo estoy consciente de eso. Entonces le hago un favor a un amigo mío, mira, vete a esta casa de que es un cliente mío, que quieren que lleve a alguien cómico para allá, para que lo entretenga. Yo, pero ellos escuchan a Yoyo, sí, chicos, sí, dale, vete para allá. Papi, yo me fui para allá.
Nadie sabe quién puñera.
Eran personas que que la cara era Z93, okay. Que no sabían quién diantre era Yoyo Ferran. Entonces me miraban, las doñitas me miraban de arriba abajo, como que dirán, este maricón, que como porque me, yo con la peluca así, esto, lo otro. Tuve como 15 minutos y...
Mira, y el otro día, para que veas que, o sea, yo también paso mal rato. Los otros días me llamaron para un guiso en Ponce. Es okay. La primera vez que hablo de esto, porque fue bastante reciente.
Pero usted está yendo, yo he leído que están en un negocio en Ponce.
Sí, sí, pero eso es una producción real, legítima. Esos shows quedan brutales. Esto es la bodeguita. Eso produce la bodeguita, evento 3. Pero esto fue un cumpleaños privado que me ofrecieron un dron de chavo y yo, bueno, voy a voy a hacerlo. Cumpleaños de un señor de mayor que yo, 50, creo que cumplía 52 años.
Ok.
Y yo, coño, está raro. Está raro que me contraten ahí, pero vamos a hacerlo. Cuando llego al guiso, el lugar se ve bastante cool. Hay una tarima. Entonces hay un proyector proyectando en la pared detrás de la tarima.
Ok.
Entonces cuando la persona encargada me dice, mira, vas tú en 5 minutos, yo voy a donde la barra y digo, mira, puede apagar la música y apagar el proyector para subir a escena y hacer mi stand-up. Sí, sí, ya sí. El micrófono estaba arriba y todo. Cuando de repente apagan la música, yo digo, apagaron la música, pues tengo que subir. Yo no voy a dejar un bache aquí.
Claro.
Sube escena y el proyector nunca lo apagaron. Así que yo estaba camuflajeado con la pared atrás mío. Y había como una voz saliendo. La gente, nunca nadie se dio cuenta, ¿sabes? Fue un guiso horrible. Y siempre tengo guisos malos.
qué mal rato.
Porque tú sabes, el ego de uno es delicado. Sí. Y yo a veces digo, soy un gran comediante, soy bueno, no fallo nunca. Y de repente me pasan esas cosas que como, págata, reality check, mamabicho, eres un mierda.
Eso a mí, cuando me pasa, estoy, mira, con los pies ahí.
Sí, sí, no, y uno quizás dice, todo esto habrá sido una leche. ¿Realmente yo soy gracioso o esto fue un milagro que yo, el universo conspiró para que yo llegue aquí por casualidad? Yo a veces me da una inseguridad.
A mí el destino, gracias a mí el destino, porque si usted pone a analizar, si a mí el huracán aquel no hubiera tumbado el techo, sabrá Dios si estoy haciendo los chistes en la esquina de casa. ¿Entiende? Que gracias a Dios, pues por el huracán ese caí donde uh-huh. tenía que caer.
¿Lo próximo que tú haces después del apartamento es Ministro Fede?
No, Dacho, no. Yo hice... Ahí yo lo que salí fue un cantito el apartamento de Molusco y Burla.
Claro, y me imagino que cuando los productores o el mismo Molusco ve esta recepción, él dice, diablo, espérate.
Sí, pues
yo aguanta un espectáculo de él.
Sí, y fue fue la tercera obra que yo salí.
Ok.
Porque él después saca el personaje de Bucci. Hacemos Bucci bien femenina. Uh-huh. Hacemos el apartamento de Molusco y Bulbu. Luego hacemos Bucci bien femenina, que allá yo estoy en toda la obra, okay. Yo soy la contraparte, la contrafigura, está okay. Bucci, está Yoyo Ferran.
Okay.
Y en la tercera obra, Donde viven uno, viven tres, más bien es la obra de Yoyo Ferran,
okay.
Donde sale con su novia Cuchita, quien hace de la novia Cuchita es la actriz Naime Calzada, la esposa de Carlos Vega,
okay.
Que es el que no escribe las obras y eso. Y esa fue la tercera.
¿Y quién dirige?
Dirigió José Lo Arroyo.
Ha cambiado.
Sí, ahora mismo quien nos dirige en las últimas obras, porque al Molusco irse por su cuenta, ajá. Porque esas primeras obras fueron bajo contraparte.
Okay.
Era la compañía del tío de Molusco.
Okay.
Del Ministerio de Fede para acá, es bajo Molusco Inc., que fue es Molusco el que
produce
y Carlos Vega nos escribe y nos dirige.
Te tenía una pregunta, puñeta. Cuando dijiste que tú eres la contrafigura de Molusco, esto a mí me fascina este tema porque cuando yo empecé a hacer video yo tenía como un partner.
Sí.
Todavía hacemos cosas juntos, pero ahora yo hago más stand-up y hago teatro y eso, pero no tengo una contrafigura okay. usualmente. Pero luego de yo empezar a hacer teatro, me entero de la famosa fórmula del straight man y el funny, que es como alguien más serio que como que rebota los chistes. De Burbu. Okay. Pero me he dado cuenta que en Puerto Rico pueden haber dos payasos sí. y la gente huele en canto.
Lo que pasa es que antes más bien era así, era, y todavía supone que hay un uno y un dos.
Ajá.
Por lo menos acá en el programa de nosotros, pues está el uno y dos, que el uno es Molusco, el dos es la Burbu, pero que ambos son
un tripeo.
Un tripeo. Entonces entro yo con los personajes y la ayuda que yo tengo con ellos, porque no es lo mismo yo hacer un personaje con otras personas que no son tan talentosas con Molusco, que ellos también ayudan, me ayudan.
Claro, te la van a poner ahí para que la bate.
Y yo también, y viceversa. Yo tengo la dicha de ellos, escribo esto y se las pongo. Uh-huh. Y ellos, cuando yo con Yo-Yo que tiro esto aquí, él me dice, tú lo haces de maldad, cabrón, tú haces eso de maldad, cabrón, me la estás poniendo ahí para que yo venga y espepite por ir para abajo.
Ajá.
Y trabajamos así, básicamente.
Ok, pues volviendo a la ¿tuviste qué? Una obra que tuviste más participación.
La de Bucci tuve más participación,
te aprendías un montón de líneas.
Ahí estaba ya, sí, ahí estaba
eso
ya.
¿Te parece un back trip?
Fíjate, no, a mí me gusta. Okay. A mí me gusta eso porque yo, cuando chamaco, yo escribía libreto. Describía con diferentes personas que yo me cría, que bueno, como
tú te mucho,
que inventaba. Y yo me leo eso y me gusta, fíjate, me gusta. Me gusta leer, aprendérmelo. Y que el teatro es algo que no es tan sencillo como la gente piensa. Claro. Y yo, gracias a Dios, pues hay alguien que dirige, que te dice cómo que tú vas a caminar, para dónde es que tú tienes que pararte, para dónde es que tú vas.
Exacto.
Que no es...
Sí, es verdad.
No es que tú caminas hacia lo loco.
No es aprenderte las líneas y llegar ese día.
Exactamente. Ajá. Tú tienes que aprenderte el libreto y después cada línea tiene su movimiento.
Claro.
Y eso ahí es que está la cosa.
Y es bien chévere también, como en el caso de ustedes, que estoy seguro que han hecho docenas de funciones de cada obra, como va evolucionando y tú dices, ah, pues hoy traté la línea así y moviendo la mano así y funcionó mejor.
Sí, y como el público es diferente, cada obra, que como la última, ahora mismo estoy haciendo la de Yo-Yo, me la saca,
claro,
que terminamos en noviembre en Bellas Artes de Caguas.
¿Cuántas funciones llevan?
Llevamos como 12 o 12 o 13, no recuerdo ahora, pero en la de Fede, el Ministerio de Fede, hicimos sobre 40 funciones.
¡Qué cojones!
Y eso fue algo que digo, de que una bendición, ¿verdad? Pero para los tiempos que estamos,
claro,
llenar 40 funciones.
Antes el Cuernito estuvo años.
¡Acho! Y todos los weekendes. Y para aquel tiempo había teatro jueves, viernes, claro, sábado. Sería bueno que volviera, así todos nosotros podemos.
Yo creo que se está encaminando la pendeja. No quizás hacer tantas funciones. Yo creo que eso no se va a repetir jamás, porque hay tanta competencia y tanto entretenimiento, sí, con el internet, el Netflix, la discoteca. Sí. Pero creo que la gente está más deseosa de salir al teatro que hace 10 años atrás.
Sí, sí. Hay una nueva generación que está yendo a apoyar,
claro,
las diferentes obras. Pues la FD y eso así mismo, uno, a veces había unas líneas que funcionaban, uno trataba de cambiarle, otro para este público le funcionó, se muere, para el otro del día siguiente no.
Les pasó por ajá, no sé, ni se enteraron de ese chiste.
Exacto.
¿Cómo tú creas a Fede?
Fede, yo saqué a Fede en Mix también. Pero se llamaba,
yo pensaba que era nuevo.
Los tres personajes yo lo hice en Mix.
Okay.
Hice Yo-Yo, que lo saqué del mismo segmento de Moncho, y Fede, él se llamaba Federico Emperi.
Okay.
Entonces, y nada, era este tipo que era un enamorado, como que era...
Una crítica chon, social.
Echón, pero para cuando empecé en Mix no lo hice como pastor, no, como rebe, como ministro. Okay. Era como este tipo de echón. Okay. Más bien era un vacilón al italiano, el de toda la noche. Más bien ese era un vacilón para él, porque siempre hablaba de su Matrix, hablaba de de las lucas, los chavos.
Okay.
Entonces era como una parodia de él. Pero cuando yo lo traigo para acá, quité el Emperi, quité el Federico, metí el ministro, y le puse el ministro, para allá tenía par de ideas de esto de ministro, y saqué lo del ministro Fede, que gracias a Dios que ha sido un palo.
Este personaje ha tenido controversia con la iglesia. O sea, ¿alguien ha sido vocal a criticarlo?
Pues fíjate, no, todavía no.
Porque parece súper loco que no haya explotado un peo con eso.
Todavía no, fíjate. Y eso que tuve una función ahí lo que pasa es que no es... Yo no critico. Yo no estoy hablando de Dios. Yo no estoy hablando... Yo solamente una parodia a... Porque eso tú abres el periódico y tú lo lees. Pastor que viola a tal persona, claro, cura que hace esto. Que eso, a eso es que yo critico a esa gente, a los que se hacen dinero con la fe, con tal, hablando, porque hablan bonito, porque eso es un arte. Esa gente
pagan
es un arte,
por hablar.
Claro, pagan por hablar. Mira, Fon, los otros días vi una foto de él en un Lamborghini por ahí, claro, allá afuera. Rodolfo Fon, el que cogieron en Trujillo Alto, para allá que lo asaltaron, que él tenía una Mercedes, tenía un Maserati, una casa de millones, claro.
Y
viviendo con una chamaquita.
No, y en la iglesia la gente lo sabe.
Claro. O sea, y pasa que yo pienso que es que los que son débiles de mente son los que caen y pues si tú eres fuerte, tú sabes lo que es lo bueno y lo malo, tú sabes lo que es lo bueno y lo malo, tú sabes lo que faltarle respeto a una persona, tú sabes lo que te puede causar a ti algo negativo.
Pero es que me vuela la cabeza que eso, que ese personaje no haya tenido repercusiones, porque ahorita antes de empezar a hablar estuvimos hablando un poco de los haters.
Sí.
Y yo siento que tú, que ya sabes, estás bien pegado, en mi opinión, no tienes odiadores, cabrón. Y no. Al mismo tiempo, quizás Molusco y la Burbu tienen gente, sí, que lo ataca y lo jode. Pero tú siempre como que te escabullas de ese, sí, hate.
Sí.
No, ¿A qué tú crees que se debe eso?
Pues te digo que sinceramente no tengo... No tengo
la menor puta idea.
No tengo la puta idea de verdad del por qué no tengo... Bueno, hay siempre uno que otro, pero no es algo masivo así, claro. Porque yo sé que hay uno o dos que me escriben por Twitter, pero yo ni le hago caso, yo le escribo. A yo le escribo, dime papito, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Dime papá, ¿qué pasó? Yo le escribo, sí, y le busco la vuelta sin tener que hacerlo. Pero yo a veces yo pienso, pero ¿por qué me habrá dicho esto? Y le escribo, ve acá, ¿qué pasó? ¿Estás
bien? Tratas de entablar una conversación.
Exacto, trato de hablar de hablar con la persona. Si no le digo,
¿cómo ha sido el poder de las redes sociales? ¿Cómo ha afectado? Porque tú tienes como 30,000 seguidores en Twitter, ni sé en Facebook, en las otras redes sociales.
Fíjate, Facebook yo no, en Twitter yo estoy 100,000 en Yoyo.
Ah, ¿verdad? Molusco tiene 300,000+, ¿sabes? Sí. Y entonces yo me imagino que esta herramienta, ustedes la usan, me imagino no, es un fact, ustedes la usan como una herramienta de publicidad.
Sí.
La SBS no les pide, o sea, ¿cómo formulo esta pregunta? O sea, SBS no se muerde diciendo, pero diablo, estos cabrones están construyendo un imperio de publicidad con nosotros.
Bueno, se supone que nosotros, cada cual tiene sus redes sociales, pero supone que al aire no se mencionan las redes sociales de uno. Las redes sociales que tú vas a mencionar al aire, que eso lo hicieron de un tiempo para acá, porque antes teníamos Free Willy por ahí para abajo.
Ajá.
Las redes sociales que uno tiene que mencionar es la Mega PR.
Ok, no sabía esa regla. Okay.
Sí. Entonces, pero no, Molusco. Lo que pasa es que Molusco, eso es otro. Eso, para él, es otro trabajo. Las redes sociales, mantener las redes sociales. Si tú lo ves,
importantísimo.
Si tú lo ves, él está bien activo en esto de Instagram. Él, no sé ni cómo carajo el cabrón puede estar metido, poner. Tiene 11,000 fotos.
A mí me vuela la cabeza también. Yo lo sigo y es como que...
Yo estuve, mira, yo estuve... Graciosas, sí, sí, él busca, tratar de buscar. Y él, yo estuve en Nueva York en Navidades con él y eso es él. Él nunca se metió el teléfono en la mano, en el bolsillo. Okay. Siempre estuvo en la mano.
Ok.
Entonces, pero ese, él es...
Es el trabajo.
Trabajo del el mantener, porque te admitir un público, eso de los desde el trono lo sigue mucho por eso.
Eso a mí me encanta. ¿Y sabes lo que me tripea? Que... Es de una. O sea, eso no está editado. Eso
no, de una.
De una. Fuimos a quitarle.
Cuando, ahora que estamos hablando de él, ayer yo le dije, mira, ayer yo fui a verlo en los monólogos.
Ajá.
Y dije, mira, mañana voy para allá con... ¿Tú conoces a Fico Fronte? A Chente. Claro. Que yo lo veo, que es fanático de
pues yo dijo, estuve en la... El día que yo estuve en la estación...
Sí.
Que fue para la promo esa que te dije de
me dijo que me dijo que te sigue, que fanático de tu trabajo y todo.
Cabrón,
eso.
Cabrón, yo, con las pocas cosas que yo hago, yo reconozco que es un trabajo cabrón de difícil estar en la radio. Pero nunca pensé que me iba a poner nervioso. Y me puse igual de nervioso como si fuera a salir en una hora. Porque el factor en vivo...
Sí, otra cosa.
¿Sabes? Te trabaja la mente de otra manera.
Yo me pongo nervioso. Yo en mi casa, cuando estoy en el estudio, no. Pero si estoy en vivo allí, a mí me entra también
la hormiguita.
El frío olímpico, como dicen.
Yo siempre termino las conversaciones con una pregunta bien importante para mí. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere trabajar en esta industria? O en tu caso, radio.
No, y que hay mucho. Hay mucho. Bueno, yo, ¿cómo te puedo decir? Esto en verdad yo pienso que esto es suerte y verdad. Porque yo sé que, gracias a Dios, pues yo tengo la llegué a estar en radio, pero sé que hay mucha gente talentosa.
Ajá.
Hasta mejor que nosotros mismos, que estamos en los medios, que estuvieron como yo en un momento dado, haciendo chistecitos en
la esquina.
En la esquina, yo, escribiendo para la casa.
Súper de acuerdo.
Y sé de que hay, porque Puerto Rico en eso hay un talento. Que nunca se quiten, que nunca pierdan ese sueño de que en algún momento dado, porque ahora por lo menos tienen la herramienta esta del internet,
ajá,
que se pueden dar a conocer. ¿Cuántos chamacos de República Dominicana que hacen videos de Instagram,
ajá,
que tienen 500,000 seguidores y hacen videos de 15 segundos, que tienen esa creatividad? Que no se quiten, que sigan hacia adelante.
Es una pendeja de trabajar, en verdad.
Y estar enfocado, trabajar, porque esto no es fácil. Ahora mismo vamos a mencionar a Molusco. Molusco es una persona que lo critican. Oye, pero el hombre se levanta a las 6 de la mañana. Uh-huh. En el trabajo, bueno, yo puedo estar enfermo y no es como antes, que me enfermé, no quiero hacer, pero no, porque el hombre va enfermo al trabajo, ¿entiendes? Bulbo no puede. ¿Cómo te digo? Que hemos, él, por la disciplina que él tiene, es que tiene el éxito. Porque tú puedes ser el mejor del mundo, pero si tú no eres responsable, claro, tú no tienes la pasión que él tiene, que eso le ha ayudado a él a estar donde está. Ahora mismo, hoy, sábado, ayer terminó de los monólogos de la barriga, hoy a las 6 de la mañana grabando una serie, para hoy estar en Ponce por la noche. Y eso, él es una disciplina,
responsabilidad.
Es el responsable.
Eso que dijiste de que hay mucha gente en la calle con probablemente más talento que uno, estoy súper de acuerdo.
Claro.
Pero
tú sabes, toda la gente que yo he visto así, que yo me miro y yo, chico, pero yo soy un nene teta. Estos chamaquitos como se paran ahí y te tienen y te hablan y te hacen chistes así que de la nada. Yo tengo que escribir todo eso porque yo me pamo, yo no soy, a mí la gente, para que hable, esa, a mí no.
Sí, pero yo creo también que cuando tú empiezas, ¿qué edad tú tenías cuando empezaste en Mix?
23 okay. años, 24.
Cuando tú tenías 23 años...
No, perdona, 24, 21.
Cuando tú tenías 23, 24 años, tú tenías 23, 24 años de historia para atrás.
Sí.
Pero ya cuando tú cumpliste 27, ya tú usaste todos tus cartuchos. Y ahora es cuestión de realmente redactar de la nada, porque a mí me pasa en el stand-up. O sea, yo llevo 4 años haciendo shows... Cabrón, a veces hay que ponerse bien creativo uno. Sí, pero sí, las primeras veces como que voy a contar la historia de aquella vez, que son historias que se han convertido icónicas entre tu corillo. Como que a mí me decían, ah, Chochente, cuéntame la historia de aquella vez que hiciste de extra en el anuncio. Pero llega un momento que ya las contaste, es como con tu pareja. O sea, llega un momento que ya hablaste todo. Tienes que
todo
ingeniártela. Y hay un montón de gente bien graciosa, pero que quizás no sacan los cojones para atreverse a mostrar su talento, o no tuvieron la suerte.
Sí, sí, o el tiempo no tuvieron. Yo sé de gente talentosísima que hicieron a los 18 años, se casaron, tienen 3 muchachos, ahora tienen que estar trabajando. Esto es un sacrificio de madre, como yo. ¿Cuántos años? Si yo no hubiese tenido el otro trabajo, la mujer mía me iba a decir, no, vete, porque ¿cómo que tú vas a trabajar sin cobrar?
Ajá.
Tú no, búscate algo, y no iba a tener el tiempo para poder bregar eso.
Y hoy por hoy tú no te atreves a dejar tu trabajo en la lotería.
No, yo...
Pues es como una lealtad que tienes.
No, lo que pasa es que como no me conflige, pero va a llegar el momento que me va a confligir. Y ahí yo tendré que pensar, lo que pasa es que no quiero...
Es un buen trabajo.
Yo voy a 14 años, tengo plan médico de los nenes, del mío, un dinero que entra. Pero yo quisiera meterme de lleno a esto.
Claro, yo también tengo un trabajo y ese es el sueño de todo el mundo.
Claro, meterme de lleno, pero también veo tanta gente de los medios que sé que... Recuerda que esto es una rueda. Hoy está Yoyo Ferran pegado. Mañana va a estar, qué sé yo, quién diantre. El Torito, qué sé yo, quién diantre. Va a estar... aprovechar el momento. Porque hoy somos nosotros, mañana...
Es verdad, puede que seamos unos pendejos. Ajá.
Y hay que capitalizar ahora para que en un futuro, tú sabes cómo esto aquí, que se olvidan de uno y después vienen a cogerla. Como cogemos nosotros, el problema que vacilamos a cuánta gente hay, así nos van a vacilar a nosotros en un futuro.
Pues ojalá sigas triunfando por la eternidad.
No, gracias.
Gracias por ser parte de Mazacote y que se repita. No,
gracias, hermanito. Gracias por la oportunidad y la pasé muy bien, bien, bien chévere.
Triunfo.
No, igualmente, hermano.